En Onda Vasca, El Primer Café.
Pues a las 8:36 de la mañana nos tomamos el primer café en Onda Vasca con el microbiólogo Ignacio López Goñi. Además es profesor e investigador en la Universidad de Navarra y además también tiene una intensa actividad de divulgación científica. Ignacio López Goñi, muy buenos días, egunón.
Buenos días, egunón.
Bueno, tiempo sin hablar con usted, pero creo que es importante volverlo a hacer, señor López Goñi, porque esta ola silenciosa que algunos han venido a llamar así, ¿verdad? Ya no las numeramos, es la ola silenciosa. Ya no empieza a serlo tanto, ya no es tan silenciosa, porque estamos viendo en los últimos boletines epidemiológicos, sin ir más lejos, el que publicó aquí en Euskadi, Osakidetza, el pasado lunes, que los contagios suben de manera exponencial, y eso que ya no se notifican todos como antes, porque ya la medición ha cambiado. Estamos en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, pues en datos del pasado mes de febrero. ¿Por qué este repunte, señor López Goñi?
Bueno, a ver, lo hemos dicho muchas veces, la pandemia no ha terminado, ¿no? Y además es muy probable que no termine con un punto final, sino con puntos suspensivos. Y eso va a depender de cómo evoluciona el virus, porque el virus, aunque ya no durante varios meses no hemos seguido en los medios de comunicación la evolución del virus, el virus ha seguido evolucionando y ha seguido cambiando. Y ahora nos enfrentamos a lo que podríamos decir los hijos de Omicron, es decir, porque Omicron, la variante Omicron, ha sido evolucionando y ahora hay lo que se denominan las subvariantes, se denomina BA4, BA5, que son subvariantes descendientes de Omicron y que, como sigue evolucionando el virus, bueno, pues aparecen estas subvariantes que acumulan más mutaciones y que se están haciendo incluso más transmisibles que lo que era el Omicron original, que ya era más transmisible que las anteriores. Es decir, el virus está evolucionando hacia lo que parecen formas todavía más transmisibles, y lo que estamos viendo a nuestro alrededor, porque como muy bien ha comentado, los datos ahora oficiales son en mayores de 60 años, pero lo que estamos viendo a nuestro alrededor es que prácticamente se está infectando, o sea, hay una circulación del virus muy grande, ¿no?
Claro.
Y estamos viendo pues compañeros de trabajo, familiares, algunos incluso de nosotros mismos, pues que el virus está circulando, ¿eh? Probablemente de manera más leve, porque es verdad que bueno, no están, seguimos diciendo lo mismo, parece que el virus se hace más transmisible, pero no está asociado a una mayor gravedad, afortunadamente. Pero sí es verdad que, como ocurrió con Omicron, cuantos más número de casos haya, pues acaba afectando a las personas más vulnerables, que son las que acaban en el hospital.
Ahí está. Bueno, se dijo en su momento, bueno, se dijo y se evidenció que era así, que el Omicron era muy contagioso, de hecho se contagió muchísima gente a finales y principios de este año, pero que era más, en líneas generales, más leve, ¿no? Y eso supuso pues que hayamos llegado a estos meses de cierta relativa calma y tranquilidad. Le pregunto, señor López Goñi, estas variantes o estos sublinajes BA4, BA5, usted dice, ¿son más transmisibles? ¿Son más o pueden suponer casos más graves también?
Pues eso todavía no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Hay datos, aunque es difícil comparar entre países, porque la situación, digamos, poblacional y es diferente, pero los datos, por ejemplo, de Sudáfrica, que ya han pasado esta oleada de BA4, BA5, pues no se ha manifestado en una mayor gravedad, ¿no? En Portugal ahora parece que empiezan ya a descender, pero Portugal nos ha adelantado en esta oleada y bueno, y acaban habiendo, como digo, muchas veces el que uno acabe en el hospital no solo depende del virus, sino depende de uno mismo, ¿no? Y efectivamente lo que se está viendo, la tendencia que hay, es que de nuevo las personas mayores más vulnerables con otras patologías pues son las que pueden acabar con mayor gravedad, ¿no? Porque las vacunas sí que nos han protegido de la enfermedad grave, no nos protegen de la infección, pero nos han protegido de la enfermedad grave. Pero también hay que ir viendo, y lo iremos viendo a lo largo de estos meses, cómo evolucionan nuestras propias defensas frente al virus, ¿no?
Claro.
Es decir, por eso se habla quizá de unas dosis de recuerdo o de refuerzo en las personas mayores, ¿no?
¿Y son capaces también de reinfectar a quienes ya pasaron la Omicron?
Sí, esto ya se está
esto
viendo.
Está ya demostrado, ¿no?
Sí. Es decir, está habiendo reinfecciones, sí, muy, muy, muy numerosas, ¿no? Y esto es un poquito, es decir, se están comportando un poquito como se comportan los coronavirus que conocíamos de antes, los que nos producen los catarros. Uno se puede reinfectar de catarros, ¿no? Y por eso se habla que los anticuerpos, estos neutralizantes que se generan, no son capaces de evitar la infección, y de ahí que se den infecciones, pero sí esa inmunidad celular que se activa cuando nos vacunamos o cuando nos infectamos es capaz de protegernos de las formas más graves de la enfermedad.
Deberíamos, si la cosa sigue así, porque bueno, sí que es verdad que están subiendo los casos y también con ello por los ingresos hospitalarios, ¿deberíamos volver a cambiar la medición de casos o mantenemos esta gripalización de la COVID como se decidió por parte de Sanidad y las comunidades desde finales de marzo?
Bueno, pues no lo sé, ¿no? La verdad es que no tengo una respuesta muy clara a qué habría que hacer.
Claro, porque
¿no?
los datos que tenemos son relativos, por no decir engañosos, ¿no?
Sí, pero es otra manera de medir la incidencia, ¿no? Más que fijarnos en el número de infectados, que muchos pueden acabar siendo leves. Es decir, si miramos a nuestro alrededor, mucha gente de la que se está infectando es leve. A ver, leve en el sentido de que no es que no lo note, sino que a veces es como una gripe fuerte, es decir, son sí. 2-3 días, pues igual de fiebre, malestar general, hecho polvo, bueno, un resfriado fuerte o una gripe, ¿eh? Pero eso no requiere la hospitalización, ¿no? Entonces ahora el foco se está poniendo sobre todo en las personas bueno, más vulnerables y claro, en el enfermo, que es el que puede acabar en el hospital, ¿no?
Y para afrontar este aumento de contagio, usted nos hablaba antes de la dosis de recuerdo o de refuerzo. ¿Esa cuarta dosis usted la extendería a toda la población en general o la mantenemos para esa porción de sociedad o de ciudadanía de cierta edad o gente pues inmunodeprimida, etcétera?
Bueno, yo creo que ahí no es lo que crea yo, sino lo que más o menos se está comentando. Efectivamente, es que no hay datos todavía para decir que haya que volver a dar una cuarta dosis de refuerzo a toda la población, ¿no?
Ya.
Yo creo que hay que ir un poquito paso a paso, ¿no? Yo creo que hay que volver a recordar que aquellas personas que incluso todavía, que todavía hay personas que no están vacunadas, siguen estando en mayor riesgo. Habría que recordar a aquellas personas que tienen la pauta completa, que son 2 dosis, pero que no se han administrado la de recuerdo, pues que sería bueno que se administren esa tercera dosis, que todavía hay muchas personas que todavía no han recibido la tercera dosis. Y la cuarta dosis, pues habrá que ver probablemente en invierno, hay todavía dudas, pero probablemente sea más necesaria en las personas mayores más vulnerables. También se está viendo que quizá haya que modificar las vacunas, ya Pfizer y Moderna están trabajando en nuevas versiones de la vacuna, más adaptadas a Omicron, incluso a estas nuevas variantes, porque el virus va evolucionando a una enorme velocidad. Y otro tema que está pendiente ver qué va a ocurrir es qué va a ocurrir este invierno, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el invierno en Australia,
sí,
lo que sí se ha visto es que han tenido una fuerte, digamos, campaña de gripe, ¿no? Entonces, habría que esperar a ver qué pasa este invierno con la gripe en el hemisferio norte y quizá combinar, de alguna manera, gripe y dosis de refuerzo en las personas más vulnerables, que, insisto, siguen siendo las personas mayores con otras enfermedades.
Claro, es importante lo que usted ha dicho, señor López Goñi, que bueno, que Pfizer, que Moderna estén ya mirando nuevas versiones de las vacunas, porque claro, estas vacunas que nos hemos dado y que nos seguimos dando son las del primer COVID, vamos a decir así, que es verdad que también protegen con las nuevas variantes, pero sería bueno también reactualizar esos fármacos, ¿no?
Sí, en eso consta que están varias compañías farmacéuticas ya trabajando, ¿no? Lo que pasa es que sigue siendo difícil porque es muy difícil saber hacia dónde va a evolucionar el virus. En el caso del virus de la gripe, como llevamos tantísimos años y se hace una vigilancia anterior, bueno, pues da tiempo de un año a otro a ir adaptando las vacunas, ¿no? Pero en el caso de SARS-CoV-2 todavía no sabemos hacia dónde va a evolucionar, ¿no? Y claro, pues están trabajando ya en vacunas basadas en Omicron y resulta que al cabo de 3, 4 meses tenemos las nuevas subvariantes de Omicron que nos siguen dando problemas, ¿no? O sea, yo creo que es una batalla de pelea entre lo rápido que va el virus y lo rápido que vayamos nosotros en adaptando las vacunas.
Claro, hay gente que dice, gente que, bueno, que cumplió, vamos a decirlo así, con la pauta completa, pero que, como usted decía antes, todavía hay mucha gente que, oye, pues la tercera dosis, por lo que sea, no se la ha puesto, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, a ver, si van a cambiar las vacunas, ¿para qué me voy a dar la tercera? ¿No sería mejor esperar?
Bueno, pero eso es como también la gente que dice, bueno, pues también se ha dicho, ¿no? Pues que un vacunado e infectado, infectado y vacunado, pues tienes una inmunidad híbrida que es más
Sí,
potente
la
y entonces,
superinmunidad,
oye,
¿no?
pues vamos a infectarnos todos, ¿no? Y así estamos mejor protegidos, ¿no? Bueno, esa es una opción, pero resulta que tenemos el otro problema ahí añadido, que es la COVID persistente, los efectos, digamos, colaterales o secundarios que deja la COVID a las personas que se han infectado y que realmente sigue siendo una lotería, es decir, y que todavía realmente, bueno, pues ahora se está trabajando en eso, ¿no? Es decir, qué es realmente esa COVID persistente y cómo puede afectar a distintas personas y vemos que en algunas personas les está afectando bastante, o sea que el infectarse por infectarse o esperar a tal, pues no sigue siendo una buena opción, me parece a mí.
Ya está empezando a quedar claro, señor López Goñi, ya empezamos a tener datos, no lo sé, pregunto, de cuánto tiempo dura la inmunización que nos proporcionan las vacunas o todavía no se sabe.
Yo creo que todavía eso yo diría que es como muy personal, es decir, que es muy difícil hacer estudios poblacionales
Ya.
porque es más relacionado con lo que se llama la inmunidad celular, que es mucho más difícil de medir, es decir, que eso no se puede medir con test masivos como se puede hacer el tema de anticuerpos, y por lo tanto es más peculiar. Lo que sí se está viendo es que en las personas mayores, en general, la inmunidad va disminuyendo, bueno, por un fenómeno también de edad, lo que se llama inmunosenescencia, es decir, que tu sistema inmune se va debilitando, ¿no?
Le quiero preguntar también, aparte del asunto de la COVID, que es lo que más nos ocupa, obviamente, por el origen de la hepatitis aguda infantil, que después de 894 casos reportados por la Organización Mundial de la Salud, todavía es un misterio.
Pues sí, todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es el origen de esos casos, que parece ser que están ya disminuyendo, ¿eh? Y que yo sepa, ¿eh? Hasta donde yo sé, quizás ha salido algún artículo en los últimos días o semanas, pero no está claro todavía cuál ha sido el origen, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que siempre, siempre hay un número de casos de hepatitis no filial, que no se consigue saber cuál es la causa, ¿no? De que siempre hay un número. Y de hecho, bueno, pues incluso también hay dudas de si ese número de hepatitis sin causa desconocida realmente ha aumentado en todos los países, ¿no? Porque muchas veces, a veces es un problema, es un sesgo, digamos, de diagnóstico. Nos parece que hay más, buscamos más, encontramos más, ¿eh? Pero realmente ha habido un pico en donde parece que sí, es Inglaterra, donde sí que se han dado más casos, ¿no? Pero en el resto de países todavía hay dudas, ¿no? O sea, eso es un tema que queda todavía pendiente, ¿no?
Lo que tampoco llega a tener todavía un freno o un final es la dichosa viruela del mono. Señor López Goñi, Sanidad, el Ministerio de Sanidad ha confirmado 800 casos en España de viruela del mono. Esto todavía no está controlado, ni mucho menos, ¿no?
No, no está controlado y yo ahí lo que suelo decir es que ahí lo que hay que tener es una tranquilidad vigilante, ¿no? Una tranquilidad en el sentido de que, a ver, esto no es como el virus COVID-19, la transmisión de la viruela del mono entre personas no es eficaz, es decir, no hace falta un contacto estrecho, ¿eh? Entre las personas. Lo que hasta ahora se está viendo es que produce una enfermedad en la mayoría de los casos leves. No ha habido ningún fallecimiento en Europa. Ha habido algún ingreso hospitalario. El 99% de los casos se está dando en varones, en hombres. Y en los casos en los que se sabe, porque en todos no hay información, en la mayoría de los casos que se ha podido investigar desde el punto de vista epidemiológico, pues en hombres que mantienen sexo con hombres y a veces de manera, bueno, pues sin, indiscriminada, ¿no? Bueno, esa es la población que más en riesgo está en este momento, ¿eh? Según la OMS y la ECDC europea, pues el riesgo para la población de momento sigue siendo bajo y el riesgo para estas personas que mantienen sexo hombres con hombres en estas condiciones, pues es alto, ¿no? Yo creo que ahí lo que hay que hacer es indiscriminar a nadie, por supuesto, pero sí dar bien la información y decir, claro, bueno, pues que hay personas que están en riesgo, ¿no? Yo creo que hay que estar vigilante porque lo que preocupa es que realmente el virus acabe saltando, digamos, sobre todo a la población infantil, que puede ser la más susceptible, y habría que ver. Ha habido ya algún caso, yo creo que ha habido uno en Inglaterra, alguno en España y alguno en Holanda, me parece. Y eso es lo que hay que estar vigilantes, ¿no? A ver cómo se transmite y qué efecto puede tener en la población que no ha recibido la vacuna de la viruela porque es muy joven, ¿no? Bueno, yo creo que hay que estar vigilantes, hay que informar bien, hay que colaborar con las autoridades sanitarias porque en la medida en la que seamos capaces de cortar esas cadenas de transmisión cuanto antes, evitaremos que el virus se transmita en la población, ¿no?
Claro, es lo que usted dice y me parece importante volverlo a destacar y a subrayar. Si queremos controlar este tema, el de la viruela del mono en concreto, es necesario informar con claridad de cómo se transmite, cómo se produce, sin discriminar en absoluto ni estigmatizar, pero hay que contarlo, porque yo tengo aquí una estadística que el 99% de los casos de viruela del mono en España, estamos hablando de 800, insisto, es en hombres, y de los que se tiene información, al menos el 93% de esos contagios se debe a sexo de alto riesgo. Esto hay que decirlo, sin ningún problema, simplemente para que, bueno, para que se sepa, vaya.
Pues efectivamente, yo creo que esa es la cuestión, ¿no? Y luego, sobre todo, bueno, pues colaboración, ¿no? Es decir, la responsabilidad personal y, bueno, y colaborar con las autoridades, porque es muy importante, bueno, saber dónde se ha podido uno contagiar, a quién ha podido contagiar, simplemente para proteger a las personas, para protegerse uno mismo, para proteger a las personas con las que uno convive, con las que uno está, y para proteger a la comunidad, ¿no? Es decir, en la medida en la que seamos capaces de cortar cuanto antes esas cadenas de transmisión, evitaremos que el virus se distribuya. Afortunadamente, pues hombre, también hay que ser optimistas en el sentido de que es un virus conocido, es un virus que sabemos cómo se transmite, es un virus para el que tenemos vacunas derivadas de vacunas de la viruela, incluso hay ya antivirales que parece que funcionan. Es decir, no es una enfermedad desconocida, parece que los casos son todos relativamente leves, pero hay que estar vigilantes, efectivamente.
Quiero preguntarle también, lo mencionaba usted antes, por la gripe que ha quedado como supeditada o eclipsada por, pues obviamente, también por la pandemia, por la COVID. Ha llegado tarde, pero ha llegado también, ¿no, señor López Goñi?
Sí, sí, ahora en el hemisferio sur, sobre todo los datos que llegan de Australia, es que, bueno, ha llegado la gripe, ha llegado fuerte y habrá que ver qué pasa este invierno, ¿no? Es decir, como he dicho al principio, COVID-19 pues probablemente no acabe con un punto final, sino puntos suspensivos, ¿no? Pequeñas, claro, oleadas, ¿eh? Entonces, realmente el tener otro patógeno, otro virus respiratorio en invierno que nos dé problemas asociados con los otros muchos que hay, que es la gripe, que es otros catarros, que es el virus respiratorio sincitial, etcétera, es decir, todos esos virus respiratorios que nos visitan en invierno, pues no es una buena noticia, porque normalmente esas infecciones respiratorias afectan a las personas que tienen otras patologías. Y muchas veces lo hemos visto, ¿no? Pues personas muy mayores que están bien, pero bueno, oye, pues cogen una gripe, cogen un catarro y entonces ya se desequilibra, digamos, todo el sistema y los pobrecitos lo pasan muy mal, ¿no? Claro. Entonces tener gripe, COVID a la vez, pues no es, bueno, no, hay que estar preparados.
No, evidentemente. Ha mencionado los catarros, los resfriados, señor López Goñi. Mire, le voy a hacer una pregunta muy a pie de calle, me va a permitir, pero ya habrá notado por mi voz, por mi nasalidad, que estoy en pleno resfriado y no lo termino de quitar. Es muy común, claro, hemos tenido hace unos 7 días temperaturas muy, muy altas por aquí, una ola de calor importante, y de repente hemos pasado a una temperatura casi más propia de no sé, de los meses de enero y febrero, ¿no? Estos cambios, claro, todos decimos, yo incluido, es que el cambio de tiempo me ha matado. ¿Esto es así? ¿Estos resfriados de primavera a verano, de cambios de aires, de temperatura, se debe a eso o es por un virus y toda la vida lo llevamos diciendo mal?
A ver, es lógicamente es por un virus, ¿eh? Pero lo que ocurre, yo creo que estos resfríos de verano, que uno puede tener la sensación que son más fuertes, pero no son más fuertes que los de invierno, ¿eh? Simplemente uno probablemente esté rodeado de gente que está más sana y además que está en los bares y se lo está pasando muy bien. Y cuando uno está hecho polvo, pues tiene sensación de que está más grave, pero no es que sea más grave, ¿no? Pero sí es verdad que estos cambios bruscos de temperatura, no solo de temperatura ambiental, sino también cuando entramos y salimos de un edificio, que igual está el aire acondicionado a tope y entramos y a veces está hasta 18 grados, ¿no? Pues eso efectivamente puede favorecer la estabilidad de algunos virus ambientales de estos respiratorios y sobre todo puede afectar a nuestras fosas nasales, es decir, esos cambios de temperatura puede hacer que esos virus nos infecten más fácilmente por vía respiratoria, por vía nasal, ¿no? Y por eso, bueno, pues hay esa tendencia a agarrarnos estos resfriados de primavera-verano, ¿no?
Ya le digo yo que, con todo el respeto profesional al tema de la COVID y de la viruela del mono y de la hepatitis infantil aguda, que la gente con lo que más se ha quedado hoy es con esto último que nos acaba usted de contar. Porque está todo el mundo en circunstancias similares. Muy, muy claro, muy explicativo y muy divulgativo, como siempre, Ignacio López Goñi, microbiólogo, profesor también en la Universidad de Navarra. Es que Ricasco, muchas gracias, que tenga un buen día y un buen verano, señor López Goñi.
Pues muchísimas gracias a vosotros, mucho ánimo a todo el mundo y feliz verano.